Bienvenidos, estimados oyentes, a una de las emisiones regulares de Radio Praga. A continuación, Andrea Fajkusová les ofrece el boletín de noticias. El primer ministro checo y presidente del Partido Socialdemócrata, Vladimír Špidla, ha decidido, 3 meses después de las elecciones parlamentarias, cambiar la estructura de su gabinete. Pretende convertirlo en un gobierno minoritario que esté integrado solo por los socialdemócratas y representantes del democristiano Partido Popular. El gobierno deberían abandonarlo los 3 ministros de la Unión de la Libertad. La expresidenta de esta formación política, Hanna Marvanová, se negó a renunciar a su mandato en la Cámara de Diputados, a lo que la exhortaron sus colegas después de la sesión del Parlamento de este viernes. Marvanová, como la única representante de la coalición gubernamental, votó en contra de la reforma tributaria elaborada por el gobierno para recoger recursos para paliar los daños causados por las inundaciones. La reforma tributaria no fue aprobada por la Cámara Baja. El gobierno de Vladimír Špidla cuenta en la Cámara de Diputados con una mayoría apretada de 101 votos. Los socialdemócratas estipularon la dimisión de la diputada Marvanová como condición para que se mantuviera la actual coalición gubernamental. Presidentes del gobierno de los países del Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio, CEFTA, destacaron en la cumbre celebrada en la metrópoli eslovaca Bratislava la necesidad de suprimir las restricciones que obstaculizan el comercio mutuo de productos agrícolas. El ministro de Industria y Comercio checo, Jiří Rusnok, quien representó en la reunión al primer ministro Vladimír Špidla, criticó que los miembros del CEFTA no se esfuerzan suficientemente por eliminar las medidas de protección de mercado. Rusnok informó que el asunto de las medidas de protección eslovacas en relación con la importación de productos agrícolas checos será tratado en la sesión del Consejo de la Unión Aduanera de los dos países. El presidente del Senado checo, Petr Pihart, y su homólogo polaco, Longin Pastuszek, conmemoraron este sábado a 2 pilotos deportivos polacos que hace 70 años murieron en un accidente de avión en la localidad de Kierlicko, en Moravia del Norte. 2 semanas antes de su muerte, los pilotos Zwirka y Wigura ganaron en París el Campeonato Mundial de Aviación. Este viernes los presidentes del Senado checo y polaco inauguraron en Ostrava la jornada de la OTAN y se entrevistaron con representantes de la minoría polaca. Pihart y Pastuszek debatieron asimismo sobre las consecuencias de las recientes inundaciones en la República Checa. Un happening bajo el título La música pega al nazi local inauguró en la isla de Štvanice de Praga la tercera campaña gubernamental contra el racismo. Los organizadores prepararon para los visitantes conciertos y un foro de debate ubicado en una tienda de circo. La campaña contra el racismo incluye este año 4 proyectos. En el marco del proyecto Diversidad a las bibliotecas, serán suministradas a 500 bibliotecas 9 publicaciones dedicadas al tema de las minorías étnicas. Otro de los proyectos tiene por objetivo familiarizar al público con el trabajo de los colaboradores sociales que ayudan a los necesitados directamente en su ambiente social. Más de 700 monumentos checos mantienen abiertas sus puertas al público durante este fin de semana en el marco de las Jornadas del Patrimonio Europeo. Los interesados pueden visitar también aquellos lugares históricos que por lo general no son accesibles. En Praga es, por ejemplo, el estudio del escultor modernista Ladislav Šaun o la villa del fundador de la arquitectura moderna checa Jan Kočera. El lema de las jornadas de este año en la República Checa es Monumentos en las leyendas locales. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga.
En su receptor Radio Praga, que ha preparado para ustedes el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente, podrán escuchar también Radio Viajes. Esperamos que ambos espacios sean de su agrado.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
Esta vez les presentaremos la semblanza del director de orquesta Břetislav Bakala, incansable promotor de la obra del compositor Leo Janáček. Eva Manetová
y Vít Klouček les desean una agradable escucha. Rzeczysław Bacala, una de las más destacadas personalidades artísticas de la metrópoli morava Brno, nació en 1897 en el seno de una familia de maestro en el pueblo de Frišták, donde recibió su primera educación musical de un organista local. Una vez terminado el liceo de Kroměříž, Rzeczysław Bacala fue entre 1912 y 1915 alumno de Leoš Janáček en la Escuela de Organistas de Brno.
Después de la Primera Guerra Mundial, Bacala prosiguió sus estudios musicales en el recién fundado Conservatorio Estatal, frecuentando los cursos de composición, dirección y piano. Posteriormente estudió todavía, bajo la dirección de Leoš Janáček, en la Escuela Magistral del Conservatorio, que terminó con notas sobresalientes.
Con excepción de los años 1925 y 1926, en que se desempeñó como organista en la Catedral de Filadelfia, Estados Unidos, Rzeczysław Bacala desarrolló sus actividades artísticas en la metrópoli morava Brno. Desde principios de los años 20, encabezó la orquesta de la Ópera del Teatro Nacional de Brno.
El jefe de la ópera, František Neumann, le confió la dirección de varias óperas de Federico Smetana, como La novia vendida, El peso, Dos viudas y El secreto, así como La ondina de Antonín Dvořák.
Rzeczysław Bacala dirigió también la orquesta de la ópera de Brno en el estreno del ballet de Bohuslav Martinů, ¿Quién es el más poderoso del mundo?, y en la reprise de la ópera Genufa de Leoš Janáček.
Bajo la dirección de Rzeczysław Bacala, la orquesta del Teatro Nacional de Brno interpretó igualmente Danzas de Laquia de Leoš Janáček.
Tras regresar en 1926 de Estados Unidos, Rzeczysław Bacala se desempeña como director y pianista de la Orquesta de la Radiodifusión Checoslovaca en Brno. Desde 1937 encabeza la redacción musical de la Radio de Brno. Al mismo tiempo, actúa como director del Coral de las Maestras Moravas, que dirigirá durante 22 años.
En 1940, durante la ocupación nazi, Rzeczysław Bacala consigue organizar una serie de conciertos que se convierten en una manifestación de resistencia contra los ocupantes hitlerianos. Bacala presenta en Brno, en primera audición, el poema sinfónico de Vítězslav Novák, De Profundis, dedicado a la memoria de los checos asesinados por los nazis.
Tras la Segunda Guerra Mundial, la orquesta de la Radio de Brno es el núcleo a partir del cual se forma la Filarmónica Estatal de Brno. Rzeczysław Bacala es nombrado en 1956 su director titular, ya que su personalidad es garantía del permanente desarrollo artístico de la orquesta.
Rzeczysław Bacala se dedicó también a las actividades pedagógicas en la Academia Janáček de Brno, donde formó a varios destacados directores de ópera. Víš, zdává se mi někdy, že
Břetislav Bakala, alumno y admirador de Leoš Janáček, tuvo el mérito de presentar algunas obras del gran compositor moravo en primera audición. En 1921, por ejemplo, la cantata dramática de Janáček para tenor, contralto, voces femeninas y piano, titulada Diario de un desaparecido, y en 1930, la ópera de La Casa de los Muertos.
El director de orquesta moravo aportó como nadie a la creación de un auténtico estilo de interpretación de las obras de Janáček.
Břetislav Bakala realizó asimismo arreglos de canciones folclóricas moravas y compuso obras corales. El Ayuntamiento de la Metrópoli Morava lo galardonó con el Premio de la Ciudad de Brno y en 1954 fue el primer artista de Moravia en obtener el título de artista emérito.
Břetislav Bakala encabezó a la Filarmónica Estatal de Brno hasta el fin de su vida. El artista fallecía inesperadamente en 1958, a la edad de 61 años, en medio de su actividad.
Por su honestidad artística e incansable labor, Břetislav Bakala se inscribió con letras indelebles en la historia de la música checa.
En Legados del Pasado, Testimonios del Presente, les hemos ofrecido la semblanza del director de orquesta, Břetislav Bakala. La programación de Radio Praga continúa con el espacio.
Radio Viajes.
Desde los micrófonos de Radio Praga les saludan Eva Manetová
y Carlos González Cañel.
Esta vez les hablaremos del Palacio de Staré Hrady en Bohemia Oriental, que fue recuperado de las ruinas gracias al abnegado trabajo de los vecinos del pueblo en el que se alza. Hoy en día es una especie de santuario de la literatura checa al que se dirigen bohemistas del mundo entero para estudiar su vibrante historia. Y también el turista es bienvenido.
El Palacio de Staré Hrady alberga el archivo literario del Museo de las Letras Checas y en sus aposentos se guardan los manuscritos de ilustres prosistas y poetas nacionales, incluidos los de Jaroslav Vrhlický y František Ladislav Čelakovský.
kam se noha šine. Sotva přejdeš jedny hory, hned se najdou jiné.
Sotva přejdeš jedny hory, hned se najdou jiné.
En el lugar del palacio de Starehrade se alzaba en la Edad Media un pequeño fuerte que, según algunos cronistas, pertenecía en el siglo XIII a los templarios. Se supone que en el fuerte nació en el siglo XIV el primer arzobispo checo, Arnošt de Pardubice.
En los años 70 del siglo XVI, el fuerte gótico pasó a manos del noble Jiřich Pruskovský, que sirvió como ayudante de cámara a cuatro emperadores y era mecenas de la ciencia.
Jiřich Pruskovský conoció en la corte imperial la vida de la nobleza renacentista y no extraña que no le gustase el pequeño fuerte gótico, sombrío en comparación con las nuevas sedes de la aristocracia.
Al remodelado edificio gótico mandó añadir tres nuevas alas, de modo que en Starehrade surgió un palacio renacentista de cuatro alas que rodeaba un patio adornado con bellas arcadas.
A los tiempos de Jiří Pruskovský se remontan los primorosos esgrafiados renacentistas con escenas bíblicas y cuya autoría se atribuye al maestro Augustín, constructor del Palacio de Schwarzenberg, situado frente al Castillo de Praga. Los turistas pueden admirarlos aún hoy en día, ya que los esgrafiados han recuperado su belleza original tras ser restaurados en 1974.
En el siglo XVII, el palacio de Starehrade perteneció durante algún tiempo a Alberto de Wallenstein, generalísimo de las tropas imperiales, y el feudo formó parte del ducado de Friedland.
A Wallenstein le gustaba el feudo de Starehrade con sus viñedos y los cotos de venados y de faisanes, pero el brillante jefe militar disfrutó poco tiempo de sus posesiones. En 1634 fue asesinado y al año siguiente el palacio de Starehrade pasó a manos del conde Jindřich Šlik, mariscal y presidente del Consejo de Guerra Imperial, galardonado con la Orden del Vellocino de Oro.
Sin embargo, los Šlik trasladaron pronto su sede al palacio en la cercana ciudad de Koplitno, y Starehrade se convirtió en el centro económico del feudo. Al no ser habitado por sus dueños, el palacio de Starehrade empezó a sufrir un notable deterioro. A principios del siglo XIX, se derrumbó el ala gótica con su torre.
En los años siguientes, el palacio y sus dependencias servían tan solo para diversas actividades económicas. La más próspera era la cocción de cerveza.
Y la cerveza de Starehrade era tan famosa que fue objeto de un homenaje musical del maestro František Matěj Hilmar, autor de la primera polca checa impresa titulada Esmeralda.
La cervecería de Starehrade fue cerrada en 1892 y en los recintos del palacio se instaló una lechería. Varias dependencias fueron transformadas en viviendas para el personal.
El siglo XX no se portó mejor con el palacio de Starehrade. En 1945 fue confiscado a raíz de los decretos de Beneš a su última dueña, la condesa Turn Taxis, que emigró a Austria.
El deterioro del palacio, propiedad del Comité Nacional Local, continuó. En los años 50 se derrumbó una parte de la bóveda del palacio y un muro. Sus recintos eran utilizados por la cooperativa agrícola local, que almacenaba en el palacio trigo y patatas. En vano el maestro František Vojíšek daba la alarma pidiendo a las autoridades que procedieran a la reparación del precioso edificio renacentista.
La perdición del palacio de Starehrade parecía irreversible. Entre sus muros que amenazaban con desplomarse encontraban cobijo murciélagos y lechuzas.
Las piedras que se desprendían de los muros ya ponían incluso en peligro la seguridad de los vecinos, y las autoridades de la capital distrital Yichin decidieron que el palacio de Starehrade sería volado y desaparecería de la faz de la tierra.
El palacio se salvó en el último momento. Fue gracias a la tenacidad y la ingente labor del maestro Vladimir Holman, presidente del Comité Nacional Local, cargo que correspondía entonces al de alcalde, que el palacio de Starehrade no voló por los aires. Cuando el maestro Holman hubo logrado que un ingeniero elaborase gratis el proyecto de reparación del palacio, ya pudo proponer a las autoridades distritales que las reparaciones del destartalado monumento fueran realizadas por los vecinos como trabajo voluntario.
Y el plan del maestro Holman dio resultado. En los años 60 y 70, centenares de voluntarios repararon el palacio deteriorado. A Starehrade vinieron a ayudar jóvenes de toda Bohemia.
Entretanto, desde 1969, empezó a trasladar sus archivos al palacio el Museo de las Letras Checas, con sede en Praga.
Šel v ledu, ale v duši věčný má. Šel v Lipšici, Ček slyšel zpívat kosy. Šel pouští a měl srdci perly rosy.
En los años 80, en la última etapa del sistema totalitario, el restaurado Palacio de Starehrade fue un oasis cultural. En sus recintos recitaron poemas los actores que no podían actuar en Praga. En Starehrade hubo fiesta cuando en 1984 Jaroslav Seifert obtuvo el Premio Nobel de Literatura.
Hoy en día el Palacio Renacentista de Starehrade alberga más de 20.000 cajas con manuscritos y correspondencia de la mayoría de los escritores checos, así como archivos de prestigiosas editoriales.
Los archivos suelen ser a veces indiscretos. Revelan, entre otras cosas, que los resultados escolares de Jaroslav Hašek, autor del Buen Soldado Schweig, eran pésimos, al igual que los del notable escritor y periodista del siglo XIX, Karel Havlíček Borovský. Y uno de los magos de la poesía checa del siglo XX, Vítězslav Nezval, obtenía espantosas notas en la lengua materna.
Los turistas pueden visitar en el Palacio de Starehrade el gabinete de trabajo del príncipe de los poetas checos, Jaroslav Verchlitsky, que fue trasladado desde Praga e instalado basándose en una foto del domicilio del poeta.
El acogedor Palacio de Starehrade ofrece a los turistas también la visita a los despachos del autor de novelas históricas, Alois Jirásek, y de la escritora Eliška Krásnorská, autora de libretos de las óperas de Federico Smetana, El beso, El secreto y El paredón del diablo. Aquí finaliza el espacio Radio Viajes y toda la emisión en español de Radio Praga. Gracias por la atención dispensada.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, Ondes courtes. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kHz. 6h, 6h27, 5930, 7345, Europe. 8h, 8h27, 9880, 11600, Europe. 16h30, 16h57, 5930, Europe, 21745, Afrique. 18h30, 18h57, 5930, Europe, 13580, Europe, Afrique. 22h, 22h27, 11600, 15545, Amérique du Nord. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz.